Hechos capítulo 4, versículos 1 a 13, vamos a leer. El Señor me dio una bendición leyendo esta porción de la palabra de Dios y meditando sobre aquello. Quiero compartirles la bendición esta mañana y al mismo tiempo contiene un gran desafío. Hechos 4. Versos 1 a 13, pueden ponerse de pie una vez más para la lectura de la palabra de Dios. Después vamos a orar y pedirle la bendición de Dios sobre esta predicación. Hechos capítulo 4, versos 1 a 13, dice así: y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. Y aconteció el día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos y los ancianos y los escribas. Y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal, y haciéndoles presentar en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Oremos, Padre Celestial, bendice tu palabra en esta mañana. Lléname con tu Santo Espíritu, con poder, con tu unción, para poder predicar con denuedo la palabra de Dios, Señor. Tenemos todo lo que necesitamos, Señor, para recibir aliento espiritual en esta mañana. Tenemos tu palabra, tenemos tu espíritu, estamos aquí en tu casa y tenemos el Espíritu de Dios en medio nuestro. Te ruego, mi Dios, que me utilices como un instrumento para comunicar las verdades en tu palabra a un pueblo sediente de ti, mi Dios. Te ruego, Padre, si hay alguien que no te conoce como su Salvador, que hoy día pueda entender a través de esta predicación la necesidad de un Salvador. Y los que somos hijos tuyos, Señor, que seamos retados por tu palabra para vivir de acuerdo al ejemplo que tú nos diste, seguido por los apóstoles, seguido por generaciones tras generaciones hasta el día de hoy. Padre, ayúdanos en esta mañana, en el nombre de Jesús, pedimos esto. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Por darles un poco del contexto, en Hechos capítulo 3, el capítulo anterior a este, Pedro y Juan habían sanado a un hombre cojo. Desde su nacimiento no podía caminar y ellos le sanaron por el poder de Jesús, por supuesto. Y esto causó cierto alboroto entre los oficiales y entre los líderes religiosos, porque después de sanar a ese hombre se formó un gran grupo de personas queriendo saber cómo es que este hombre pudo caminar. Y ellos comenzaron, los apóstoles comenzaron a predicar acerca de Jesucristo, en versículo 2, ya lo leímos. Y muchas personas fueron convertidas, es más, 5,000 personas, en versículo 4, fueron salvos. Solamente varones, 5,000 convertidos, gloria a Dios por esto. Ahora, debo decir algo. Cuando leemos algo en el libro de Hechos, muchas Biblias dicen, creo que la mía también, los hechos de los apóstoles. Pero la verdad es que son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque los apóstoles sí eran los instrumentos humanos, pero el que los impulsó a ellos a hacer las hazañas que hacían para Dios era el mismo Espíritu de Dios, que les sobrevino en Hechos capítulo 2. Así que no se olviden de eso. Ahora, vemos que llegó una interrogación en versículos 4 en adelante, 5 en adelante. Estos líderes religiosos enfurecidos de que los apóstoles predicasen acerca del Señor Jesucristo. Y entran a interrogarles en versículos 7 en adelante. Ahora bien, quiero decirles algo. De todas las formas que ellos pudiesen haber reaccionado, con enojo, con tristeza, con desánimo, actuaron de la mejor manera los apóstoles, Pedro y Juan, de versos 8 en adelante. Y como resultado de sus acciones y sus palabras, vemos en versículo 13, al mero final, dice, y les conocían que habían estado con Jesús. Quiero predicar sobre esta frase, hermanos, evidencia de haber estado con Jesús. Porque estos hombres, quienes interrogaron a los discípulos, a Pedro y a Juan, al ver su conducta, al escuchar sus palabras, al ver una pequeña parte de su vida en unos cuantos días, reconocieron que esos hombres habían pasado un tiempo con Jesús, que Jesús había tenido influencia en la vida de aquellos hombres. Ahora bien, quiero decirles, hermanos, esto es maravilloso, que los perseguidores de Pedro y Juan y los apóstoles reconocieron que el carácter de ellos era el carácter del Señor Jesucristo. Yo creo que no hay cosa más honorable que debido a tu conducta, a tu comportamiento, los demás concluyen que tú conoces a Jesús. ¿Sabe? Tú puedes pasar un día con alguien y al final de ese día, por tu palabra, por tu acento, tal vez por otras cosas, pueden saber unas cuantas cosas de ti. Tal vez te ha pasado. Alguien que tú no conoces, después de 3 horas te preguntan, ¿acaso eres dominicano? ¿Acaso eres boliviano? ¿Acaso eres de X parte? Conocen por tu forma de hablar algunas cosas de ti. O eres abogado, eres doctor, por la conducta que tú llevas. Noten que aunque Pedro y Juan habían sido pescadores, no reconocieron que habían pescado. Aunque eran hombres de la mar, no reconocieron sus perseguidores que eran marineros. Después de este diálogo, después de esta pequeña interacción, reconocieron que esos hombres habían estado con Jesús. Literalmente habían andado con Él. Aprendieron de sus caminos. Ahora bien, quiero decirles, Jesús no está en medio nuestro, en presencia física ahora mismo. Ojalá fuera así. Y llegará ese día ya pronto. Pero está aquí en espíritu. Está aquí en espíritu. Él ha dejado sus enseñanzas, ha dejado su palabra. Y nosotros podemos y debemos anhelar recibir este honor de que alguien concluya de que hemos estado con Jesús, que hemos conocido al Señor Jesús por nuestras acciones. Ahora bien, vamos a ver en esta mañana unas cosas entre versículo 1 y versículo 12. ¿Por qué los demás concluyeron que Pedro y Juan habían estado con Jesús? Porque no lo confesaron, no dijeron, sí, nosotros anduvimos con Jesús por 3 años. No lo dijeron así francamente. Pero por sus acciones, por sus actitudes y sus palabras, esos hombres reconocieron que habían estado con Jesús. Primero, su enfoque en asuntos eternos. Miren otra vez versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Cuando vinieron los sacerdotes, el magistrado y los saduceos, encontraron a Pedro y a Juan haciendo ¿qué? Enseñando al pueblo y anunciando acerca de la resurrección a través del Señor Jesucristo. Ahora bien, claro que eso fue un evento muy fresco en sus mentes. Pero también estoy seguro que en ese mismo día había otro gran evento alrededor de Jerusalén. Había algún incendio por algún lado, había un tiroteo por otro lado, había algo que podía llamar la atención de los discípulos. Pero lo que consumió el interés y el enfoque de los discípulos en versículo 2 era la resurrección a través del Señor Jesucristo. Este mensaje, hermanos, de la resurrección es repetido muchas veces en el libro de Hechos y aún en las epístolas de Pablo, Pedro, Santiago y todos ellos hablan de la resurrección de los muertos. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con que conocieron que habían estado con Jesús? Vayan a Juan capítulo 11. Lo que pasa es que el mensaje de la resurrección no era original con los discípulos. Es más, escuchando a Jesús por 3 años, ellos aprendieron que el camino, la enseñanza más importante es de la resurrección. Juan 11, versículo 25. Dice a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántas veces no vemos a Jesús hablar de la resurrección o hablar de la vida eterna? Los evangelios están empapados con esos términos. ¿Saben por qué? Porque eso consumió el interés del Señor Jesucristo. Decirle a las gentes de qué manera podrían tener la vida eterna. Y a su vez, los discípulos, comisionados por el Señor, actuando como Él, también tienen su enfoque en asuntos eternos. Ahora bien, estamos en un tiempo muy interesante, y cada 4 años sucede así, cuando hay elecciones, especialmente para el presidente, que en los meses antes de las elecciones, el cristiano, el creyente mejor dicho, suele desenfocarse, suele consumir su enfoque y su pensamiento con quiénes son los candidatos, a quién favorece los cristianos, quién será mejor para nosotros, y hasta el día de la elección y después el enfoque en algo muy temporal. ¿Saben por qué? Porque quien quiera que se quede como presidente va a durar 4 años y habrá otra elección, ¿no es cierto? Sin embargo, ese asunto temporal, por más importante que sea, es temporal. Consume el pensamiento de muchos hijos de Dios de tal manera que no están pensando en la resurrección de los muertos a través de Jesús. ¿Saben qué, hermanos? Juan y Pedro no fueron reconocidos como seguidores de Jesús porque tenían un mensaje político o un mensaje económico. En Hechos 4, verso 2, están enseñando al pueblo y están anunciando acerca de la resurrección de los muertos a través de Jesucristo. Y eso fue el mensaje que hizo a sus perseguidores entender que habían estado con Jesús. Hay una gran enseñanza para nosotros, hermanos, aquí. Pase lo que pase en el mundo. Yo sé que el mundo está lleno de caos y turbulencia por todas partes. Que nuestro diálogo diario puede llenarse de estos asuntos. No nos desenfoquemos. No hay cosa más importante que la resurrección a través del Señor Jesucristo. Porque Jesús, aun cuando sanaba de una enfermedad física, porque no lo dudo, la Biblia dice, sanaba a los enfermos. Vayan a Juan capítulo 5. Alguien podría pensar, ¿y a poco eso no es temporal? ¿Su enfermedad? Sí, lo es. Pero Jesús sanaba y enseñaba al contexto de la eternidad. Miren Juan capítulo 5. Jesús en este capítulo sanó a este hombre paralítico. Y en verso 14, dice, después le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí, has sido sanado. Paremos ahí. Tu enfermedad se fue, ya puedes caminar libremente, yo te sané. Ahora, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Cuando Jesucristo sanaba, su enfoque era más allá de la enfermedad física y decía, ahora que estás sano, debes vivir de una manera que agrade al Señor. Debes vivir sin pecar para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cómo qué? El infierno. El infierno. Porque sabes que, aunque encontremos, hermanos, y déjame ser muy específico en esta mañana, aunque encontremos la cura o la vacuna para este coronavirus, ¿sabes qué? Si recibes la vacuna o te dan una pastilla y te sanas, si estás en Cristo, como quiera vas al infierno cuando te mueres. Sin embargo, ¿qué llena el diálogo de los hijos de Dios en esta mañana y por los últimos 6 meses? El coronavirus, las estadísticas están subiendo y hay que... Pero ¿qué tal de la resurrección del Señor Jesucristo, hermanos, que sobrepasa en gran manera cualquier tema temporal? Los discípulos fueron reconocidos como seguidores de Jesús porque tenían un enfoque en asuntos eternos. Muchas de las parábolas tienen por clímax la frase, cuando venga el Hijo del Hombre. Eso significa que en la eternidad habrá un juicio. Y nosotros sabemos que hay un juicio después de la muerte. Y debemos vivir nuestras vidas a la luz de la eternidad, hermanos. Claro, decisiones cotidianas tenemos que tomarlas. Pero vivir cada día a la luz de la eternidad. 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Verso 17 y 18. Dice, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Lo que es invisible, hermanos, es eterno. Y nuestro enfoque debe ser en las cosas eternas, asuntos eternos. Ahora bien, con eso no estoy diciendo que no vaya a trabajar porque el trabajo es temporal. No, claro que tenemos deberes. Pero si queremos un día ser acusados de ser cristianos, si un día queremos recibir ese alto elogio de que conocemos a Jesús, no será porque nuestra vida está llena de los deportes, que está llena del diálogo sobre las noticias, que está sobre la política. Será porque nuestro enfoque está en asuntos eternos. Colosenses 3. Colosenses 3. El diablo es muy astuto, hermanos, demasiado astuto. Y él sabe que un cristiano desenfocado es un cristiano que no será muy útil al Señor. Colosenses 3, versos 1 y 2. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todos sabemos o hemos escuchado este versículo más de una vez. De enfocarnos en las cosas celestiales, las cosas de arriba, porque son las cosas eternas. Volvemos un momento a las elecciones. Quien quiera que usted quiera que gane, quien quiera que sea, si usted se esfuerza durante estos 2 meses más o menos que faltan para que su candidato favorito sea elegido, ¿ok? Y viene enero y lo instalan como presidente. ¿Cuántas almas serán salvas a causa de esa elección? ¿Cuántos recién nacidos de nuevo llegarán al cielo porque X presidente fue instalado y el otro no? Ninguno. Ninguno, hermanos. Es la respuesta. Cero. Cero. Pero si con el mismo esmero y con la misma diligencia por los próximos 2 meses predico sobre asuntos eternos y hablo de la resurrección del Señor Jesucristo y hablo de que tú te vas a morir un día, pero puedes resucitar si conoces a Jesucristo, ¿cuál será el resultado? El Señor va a bendecir ese esfuerzo y la familia de Dios irá creciendo. Pero lamentablemente, y es un ciclo feo y un ciclo vicioso, cada 4 años creyentes que se desenfocan totalmente en los asuntos eternos y se enfocan en las cosas temporales. Lo vimos hace 4 años, hace 8 años, hace 12 años. Siempre es así, hermanos. No seamos víctimas de esas tentaciones. Evitemos la tentación de entregar nuestras vidas a lo que es temporal. Hechos capítulo 4 otra vez. No, no pierdan su lugar allá. Okay, vamos a volver siempre. Hechos 4. Estamos viendo por qué, qué evidencia hay para que esos hombres reconocieran que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Primero, su enfoque en asuntos eternos. Número 2, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Paremos ahí. La llenura del Espíritu Santo. Reconocieron que habían estado con Jesús porque el Espíritu operando en Pedro era muy diferente que el Espíritu del mundo. Ahora bien, voy a decirles algo. El Espíritu Santo es invisible. No es que Pedro tenía un rótulo que decía, ahora lleno del Espíritu Santo, y los demás lo veían. No, no es así. No es así. Lo más probable es que ni los perseguidores reconocieron eso acerca de ellos. Pero el autor de este libro, el autor humano, Lucas, nos hace entender que Pedro actuó bajo la llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando los líderes religiosos preguntaron, verso 7, ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho esto de sanar al hombre? Antes que nada, el Espíritu Santo, Dios mismo, quiere dejarnos saber que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Antes de ver su respuesta en verso 9, Él quiere mostrarnos el poder que poseía a Pedro. Marque mis palabras, el poder que poseía a Pedro, no el poder que Pedro poseía. ¿Me explico? El Espíritu Santo no es algo que tú te apoderes de Él. Él se apodera de ti, hermanos. Y así es en la palabra de Dios. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, actúan de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la carne. Por lo tanto, si ves a alguien actuando en la carne, pecando, no están actuando bajo el poder del Espíritu Santo. Así que el poder que poseía a Pedro era el mismo Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con Jesucristo? Lucas capítulo 4. ¿Qué conexión hay entre la llenura del Espíritu Santo y Jesucristo? Lucas 4. Lucas 4, verso 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. También bajan al verso 13. Ah, perdón, 14. Lucas 4, 14. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Vemos, hermanos, que Jesús desde su bautismo fue lleno del Espíritu Santo. Jesucristo actuó a la piel de la letra, a lo que es la voluntad de Dios. Pero otra vez, el Espíritu Santo es invisible. Pero el hecho de que algo sea invisible no significa que no tiene manifestaciones. Al contrario, el viento es invisible. ¿Un poco no es así? Pero vemos cuando se mueven las hojas de un arbusto. Jesús mismo dijo en Juan 3, verso 8, que así es el que es nacido del Espíritu. El viento sopla por donde quiera y ni sabemos por dónde viene y por dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Parafraseando Juan 3, 8. Así que hay manifestaciones de que uno está lleno del Espíritu Santo. Hechos 4, vamos a verlos, unos cuantos, por ejemplo. Hechos 4, verso 10, desde el 9, 9 y 10. Pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿De qué manera éste haya sido sanado? Paremos un momento. Pedro muy diplomático aquí, dice, ustedes quieren saber, parafraseando, ¿cómo es posible que este hombre enfermo esté sano? Les voy a decir cómo. Y les voy a decir, lleno del Espíritu Santo. Verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. En este verso les voy a dar cuatro manifestaciones del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Públicos en su testimonio, número uno. ¿Qué dice verso 10? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Notorio significa público y sabido por todos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, cuando da su respuesta, ¿cómo es que este hombre enfermo haya sido sanado? Quiere publicar la respuesta no solamente a los que estaban presentes, sino a cualquier persona que pudiese estar bajo el sonido de su voz, sino cualquier persona que pudiese escuchar este relato más adelante. El Espíritu Santo y su llenura te impulsa a ser público en tu testimonio. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16. 1:16 dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, para nada. Pablo era muy público en su testimonio. ¿Sabe por qué? Porque lo creía de todo corazón. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, igual que Pedro, era lleno del Espíritu Santo. Y una manifestación de esa llenura es que tú eres público en tu testimonio. Pero no olviden lo que estamos haciendo. Estamos comparando lo que ellos hicieron con lo que Jesús hacía. Bueno, Juan 18. ¿Qué tal de Jesús? ¿Era un cristiano la secreta o era un cristiano público? Ya saben la respuesta, pero se lo voy a mostrar como quiera. Juan 18, verso 20. 18, 20. Jesús le respondió, yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Jesús se mantuvo nada más predicando en la sinagoga? ¿Nada más predicando en el templo? No, sí, él predicaba allá. Pero encima de eso, Jesús dice, yo manifiestamente, notoriamente, públicamente, sin vergüenza, he hablado al mundo. Veamos los discípulos haciendo lo mismo. Pedro decía, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. El Espíritu Santo te capacita para ser público en tu testimonio. Es más, déjeme ir un paso más adelante. El que no es público en su testimonio de Jesucristo, no puede decir estoy lleno del Espíritu Santo. Porque la primera manifestación de su llenura es que tú eres notorio en tu testimonio acerca de Jesús. Como quiera que usted lo haga, debe ser público en su testimonio acerca de Jesucristo. No tienen que decir amén, yo sé que es cierto. Hechos capítulo 4. Ustedes ya me conocen, no necesito los amenes. Cuando estoy diciendo la verdad, yo lo sé. Y a veces hay más silencio cuando digo la verdad así. Hechos capítulo 4, verso 10. Manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Público en el testimonio. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Segundo, audaces. Audaces. En su confesión. ¿Por qué digo audaces o atrevidos? Porque sin pedir permiso, sin pedir disculpa, Pedro y Juan dicen, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese nombre
fue la causa de su persecución en primer lugar.
¿Se recuerdan lo que dice en versículo 2? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. También bajen al verso 17. Todavía porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre. La controversia era alrededor del nombre de Jesús. Y ellos lo sabían. Ellos sabían que el problema con su predicación, porque su predicación era ofensiva, es porque no solamente hablaban de un Dios en sentido general. Hablaban acerca de Jesucristo de Nazaret. Y cuando estaban siendo interrogados por los judíos, dicen, en ese nombre, en Jesucristo de Nazaret. Ahora, esto es un denuedo santo, hermanos. Los discípulos no se acobardaron cuando vino la persecución. No hablaron de que, sí, nosotros tenemos nuestra fe y tu fe, y todas las fe son bonitas, y hay un Dios y otro lo llama otro nombre, pero en fin, la misma cosa, no. Audaces en decir, solamente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Según Timoteo 1, este espíritu es de Dios. Un espíritu de poder, de fortaleza. Segunda Timoteo 1, verso 7. Dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, de cobardía, de miedo, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. El espíritu que te da el denuedo y la firmeza para arrostrar unos interrogantes, unos enemigos del evangelio, quienes aborrecen el nombre de Jesús y públicamente confesar su nombre, ese es el Espíritu de Dios operando en uno. Pero si tú te acobardas, dices, no, mejor no digo nada, mejor me guardo silencio. Sí creo en Jesús, pero mejor no digo nada, porque se va a molestar. Es un espíritu de cobardía y no es del Espíritu de Dios. Hechos capítulo 4, verso 10. Una tercera manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, les va a gustar este. Personales en las alegaciones. No era necesario para Pedro decir esa pequeña frase en versículo 10. O sea, pudo haber dicho que están sanos por Jesús. Y sería correcto. Pero el que está lleno del Espíritu Santo de Dios y con su mente fija en cosas eternas, no solamente quiere contestar la respuesta, contestar la pregunta, sino quiere que esas personas también conozcan acerca de Jesús. ¿Y qué mejor manera de hacerlo sino mostrarle a esa persona que es un pecador en necesidad de la salvación? Mira lo que Pedro hace. Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis. No escatimaron sus palabras cuando alegaron que ellos eran responsables por la muerte de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué creen? ¿Bien recibida la reprensión? Oh, bueno, gracias por dejarnos saber. No sabíamos que teníamos su sangre en nuestras manos. Gracias por dejarnos saber. No, más enojados aún. En otro pasaje dice que estos hombres quieren echar la sangre de Jesús sobre nosotros. ¿Pero sabe? Era necesario lo que Pedro y Juan estaban haciendo. Siendo personal y siendo vosotros. Ni siquiera bueno, los judíos, ni siquiera los impíos, los pecadores, que sería cierto. Muy personal. Pedro dice, vosotros
Sois responsables por la crucifixión de Jesús. ¿Y sabe? ¿Sabe de dónde aprendieron esto? De ser personal en una reprensión del maestro. En Lucas 11. ¿Cómo? Sí. Lucas 11. Lucas capítulo 11. Y desde el versículo 39, Jesús tiene una diatriba bien fuerte contra varios grupos de religiosos. Entre ellos están los fariseos. Y en verso 39, ahora vosotros los fariseos. Verso 40, necios. Verso 42, ay de vosotros fariseos. Verso 43 ahora. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Wow. Pobre aquel que era fariseo en ese grupo, ¿verdad? Recibiendo esa gran reprensión de Jesús. ¡Ay de vosotros! Son hipócritas, son necios, son víboras. Pero había otras personas allá quienes escucharon y dijeron, aunque él no nos esté mencionando por nombre, sentimos el calor. Aunque él no haya dicho mi nombre, yo sé que está hablando de mí. Verso 45. Y respondiendo uno de los doctores de la ley, otro grupo distinto que los fariseos, ¿va? Le dice, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Entonces viene este doctor, este intérprete de la ley, y dice, Jesús, escuchamos lo que está diciendo. Y aunque de plano estás hablando de los fariseos, también nos estás afrentando. ¿Qué creen? ¿Cómo creen que Jesús reaccionó? Ay, disculpe, no sabía que también se sienten ofendidos. Ustedes no fueron mi blanco. Es los fariseos, esos malvados, ustedes no. No. Verso 46. Y él dijo, ay de vosotros también, doctores de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. O sea, tal vez este doctor de la ley pensó que iba a buscar una compasión, misericordia del Señor, dicen, ay, lo siento, no era para ti. Al contrario, como era un doctor de la ley, Jesús dice, ok, ¿quieren saber si estoy hablando de ti? Ay de vosotros, doctor de la ley también, ay de vosotros también, doctores de la ley. Eso es ser personal en las acusaciones. Ahora bien, el propósito, ¿cuál es el propósito de hacer esto? ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué lo hizo Juan y Pedro? Vosotros crucificasteis a Jesús. ¿Para sentirse superior? Al contrario. ¿Creen ustedes que Pedro y Juan se sintieron superiores cuando dijeron, vosotros crucificaste al Señor? No. ¿Por qué lo digo? Porque más adelante el apóstol Pedro escribió una carta. La primera epístola de Pedro. En capítulo 2, verso 23, ¿sabe lo que él dice? Hablando de Jesús, el cual cargó en el madero nuestros pecados. Pedro confiesa, sí, ustedes crucificaron a Jesús, pero él murió por mis pecados. Y todos los autores de la Biblia, todos los cristianos entienden que Jesús murió por sus pecados. Cristo murió por nuestros pecados, dice el apóstol Pablo también. Así que no es que me sienta superior cuando uno dice o da una reprensión, como Pedro hizo, como Jesús hizo. Está haciendo entender al pecador que necesita de un Salvador. Hechos 4. Hechos 4. Así que todo esto, en todo esto estaban imitando a Jesucristo. Hechos 4, verso 10 al final. Al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Otra evidencia de la llenura del Espíritu es que estaban persuadidos, plenamente convencidos de la resurrección de Jesús. Tan pronto había dicho, vosotros crucificad a Jesús, nosotros lo vimos. Vimos su cuerpo clavado a la cruz. Vimos cuando lo bajaron de la cruz. Vimos cuando le pusieron en la tumba. Vimos todo eso. Y tan seguros estamos de eso, que el siguiente paso en su vida, su resurrección, 3 días y 3 noches después. ¿Saben por qué? Porque habían visto a Jesucristo resucitado. Eran testigos oculares del Jesús resucitado. Y no les cabía ni la menor duda de que el poder para sanar a este hombre enfermo era el mismo Jesucristo resucitado. Así que estamos viendo evidencia de que uno ha estado con Jesús. Primero es, tiene su enfoque en asuntos eternos. Segundo, la llenura del Espíritu Santo. Número 3, su manejo de las Escrituras. Bajen a verso 11. Este es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y aquí están citando a un pasaje en Salmo. Vamos allá, Salmo 7:18. Están citando un pasaje del Antiguo Testamento. Salmo 118 y versículos 22 y 23. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es maravilla en nuestros ojos. Eso lo citó el salmista mucho antes de Jesús nacer, mucho antes de Jesús comenzar a predicar, mucho antes de Jesucristo ser crucificado. Pero ¿sabe? Jesucristo citó el mismo pasaje en Marcos capítulo 12, hablando del rechazo de los judíos hacia él. Marcos 12, vamos allá. Marcos 12 y versículos 10 y 11. Marcos 12, versos 10 y 11 dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina, por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. ¿Saben una frase que encontramos muchas veces en los evangelios? Dicho por Jesús, escrito está. Solamente en Mateo 4, en la tentación, ¿verdad? 3 veces. Jesús responde al diablo diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús conocía y sabía manejar las Escrituras, aplicando las verdades de la palabra de Dios a su vida actual. Y cuando los discípulos se encontraron en una interrogación y tenían que responder, ¿bajo qué poder hacían todo eso? ¿Saben lo que hicieron? Acudieron a las Escrituras como Jesús les había enseñado. Estos hombres fueron reconocidos que habían estado con Jesús porque su carácter y su manejo durante todo esto imitaba a lo que Jesús había hecho. Porque muchas veces cuando Jesús fue interrogado, por ejemplo Mateo 19, le preguntan a Jesús, ¿Jesús es lícito un hombre dejar a su mujer por cualquier causa? ¿Y sabe lo que hace Jesús? Cita el Antiguo Testamento, Génesis 2:24. En otra ocasión hablaron de una situación que un hombre tuvo 7 mujeres y no tuvo hijos con ninguno. Entonces, en la resurrección, ¿de quién será su mujer? Y Jesús dice, erréis, no sabiendo las Escrituras ni el poder de Dios. Jesús solía citar las Escrituras cuando estaba bajo interrogación y sus discípulos hicieron lo mismo. Juan 14. Pero hay algo interesante en esto cuando hablamos de usar las escrituras en un momento así. Juan 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Esta es una bonita promesa sobre el ministerio del Espíritu Santo, dado por Jesús. Jesús dice a sus discípulos que el Espíritu Santo les va a recordar de lo que yo les he enseñado. Recordar no es enseñar por primera vez, hermanos. Recordar es que ya lo escuchaste una, dos, tres, cuatro veces y tal vez no estaba en tu mente. Pero en el momento preciso, cuando lo necesitabas, el Espíritu Santo te recuerda de aquello. Esto no significa que puedo pasar días, semanas, meses, años sin leer mi Biblia, porque cuando yo lo necesite, el Espíritu Santo me va a recordar. No, no lo va a hacer porque nunca lo aprendiste. Nunca entró a tu mente, nunca entró a tu corazón para que Él tuviera ese recurso para recordarte cuando lo necesitabas. Así que qué bueno que los apóstoles habían escuchado a Jesucristo, habían aprendido de Él y en el momento preciso el Espíritu Santo les recordó de todas esas verdades acerca de cómo tratar con las interrogaciones. Hechos 4, otra vez. Verso 11. 4:11. Esta es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Los discípulos entendieron las escrituras, que Jesucristo es la roca. Jesucristo es la piedra más importante de todo el edificio. El apóstol Pablo decía que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo. Y aunque algunos quisieran torcer el versículo Mateo 16, verso 18, que Pedro es la roca. Ese Pedro, en Hechos 4, dice, yo no soy la piedra angular. Yo no soy la piedra de esquina. El que lo es el mismo Señor Jesucristo de Nazaret. Él es la piedra de cabeza del ángulo. El apóstol Pablo decía en Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. ¿Pero por qué entendieron esto? Por su manejo de las escrituras. Versículo 12 ahora. Estamos viendo estos pasajes como detectives queriendo saber por qué esos hombres concluyeron que habían estado con Jesús. Número 4, la exclusividad de la salvación. La exclusividad de la salvación. Hechos 4, verso 12. Y en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Declaran con denuedo que no hay salvación en ningún otro. No hoy, no mañana, ni ayer, no nunca. No hay salvación en ningún otro. Su mensaje excluía a cualquier otro para ser el Salvador. Él es el Salvador por ahora, pero quién sabe si va a cambiar el futuro. No. Su mensaje era exclusivamente, no hay salvación en ningún otro. Eso es una declaración muy fuerte. Además, muy ofensiva a un mundo impío. ¿Pero de dónde aprendieron esto? Juan capítulo 14. ¿De dónde aprendieron que hay un solo camino a la salvación? Y esto nos hace entender por qué los perseguidores dijeron, estos hombres han estado con Jesús. Porque imitaban a Jesús, hermanos, en todo sentido de la palabra, en Hechos 4. Juan 14, verso 6. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No queda otra interpretación de este versículo sino lo que claramente dice. No hay salvación afuera de Jesús. Lo mismo que están diciendo en Hechos capítulo 4. En ningún otro. Cero personas más pueden dar la salvación. Ay, pastor, tal vez es una equivocación. Tal vez ese pasaje es mal traducido. ¿Quién sabe si realmente dijo eso? Bueno, déjeme darles unas cuantas más. Juan capítulo 8. No creo que así sea, pero hay cantidad de versículos que enseñan que Jesús es el único camino a la salvación. Juan 8, verso 12. 8, 12. Y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. ¿Qué hay que hacer para tener la lumbre de la vida? Seguir a Jesús, el que me sigue. No el que me sigue a mí o cualquier otro. El que me sigue a mí tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 10, verso 9. 10, verso 9. Jesús hablando otra vez. Juan 10, verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿No creen ustedes que si Jesucristo quisiera hablar de otro salvador, otro medio de salvación, diría aquí, el que por mí entrare y fulano y mengano y sultán? No, él dijo yo. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy la resurrección de la vida. El que por mí entrare, yo soy el camino a la salvación. Y Jesucristo nunca habló de una alternativa. Por eso, cuando Pedro y Juan responden diciendo, y en ningún otro hay salvación, directamente de los labios del Maestro. Primera Timoteo 2. Yo sé que esto va en contra de lo que es apetecible al mundo impío. Yo sé que el pensamiento, la filosofía enseña que todas las religiones son buenas y todas tienen el mismo destino. No es cierto. No es lógico, no es posible. 1 Timoteo 2, versos 5 y 6. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Paremos un momento. Algunos dirían, sí, hay un Dios. Tú le llamas Dios, yo lo llamo otro nombre. Es interesante. Ustedes conocen que Alá es el nombre para Dios en árabe, ¿verdad? O sea, si no lo sabían, lo saben ahora. Pero hablando con el hermano Elí, que habla árabe, dice que los cristianos no usan la palabra Alá para hablar de Dios. Se me olvida la palabra que usan, pero es otra palabra totalmente, para no confundirse. Entonces dice, no, que tú dices Dios, nosotros decimos Alá. No es cierto, porque aún los que son cristianos que hablan árabe usan otro término para ser más específico. Hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está la única conexión entre el cielo y la tierra para el hombre pecador. Necesita un mediador, que es Jesucristo. Verso 6, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos para testimonio en sus tiempos. Jesucristo es la única manera exclusiva a la salvación. En Él está la vida. En 1 Juan 5, verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Así de sencillo. Ahora bien, Hechos 4, verso 12, otra vez. Hechos 4, verso 12. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los discípulos reconocieron que el único que puede, que tiene la capacidad de salvar, es exclusivamente Jesús. Confíen en quien tú quieras, pero ningún otro te puede salvar. Puede desear salvarte, puede ofrecer esperanza, pero ningún otro puede salvar tu alma, dicen los apóstoles. En ningún otro podamos ser salvos. Hebreos 7. Y la salvación que Él ofrece, hermanos, tal como Él es eterno, es una salvación eterna. Hebreos 7, verso 25. Y gloria a Dios por esto. Hebreos 7, 25. Por lo cual, hablando de Jesús, puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Voy a comenzar a preocuparme por mi salvación, por perderla, cuando Cristo fallezca? Cuando mi mediador deje de existir, cuando deje de interceder, ahí me voy a preocupar. Pero hasta ese entonces, nuestra salvación es eterna porque Él vive para siempre, hermanos, dice el versículo 25. Así que no se asusten, hermanos. No hay que preocuparse por la muerte de Jesús. Ya murió una vez y está vivo y vive por los siglos de los siglos. Hechos 4, verso 13. Vamos a terminar donde comenzamos. Verso 13, entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Constancia es firmeza, perseverancia del ánimo. Su hablar es sin ambigüedad, no hablaron con rodeos. Durante todo este diálogo son muy directos, muy forzados en su forma de dirigirse a sus perseguidores. Sin embargo, los oponentes sabían que eran hombres sin letras, tal vez analfabetos, e ignorantes. No, estos no son tan inteligentes como nosotros. No tienen la misma educación en teología como nosotros. ¿Saben? La misma acusación levantaron contra Jesús. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, verso 15. Desde el 14, 15. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras? No habiendo aprendido. Hermanos, cuando ese grupo quiere ser contemporáneo de Jesús, habían escuchado a Jesús. Cuando ya Jesús estaba muerto, sepultado, resucitado y ascendido al cielo, vieron a sus seguidores. Y las mismas acusaciones que usaron contra Jesús, usan contra sus seguidores. No, ustedes son un grupo de ignorantes. Pero miren esto, se maravillaban. Wow. ¿Escucharon cómo Él habló? ¿Escucharon la confianza que Él tiene en lo que Él cree? Que aunque no sea muy educado, Él habla con poder. Se maravillaban, ¿sabe? La misma reacción cuando escucharon y vieron al Maestro. Mateo 9, verso 8 y 33. Se maravillaron. Y todos estos factores, desde el verso 1 adelante, les llevaban a la conclusión, verso 13, y les conocían que habían estado con Jesús. Vieron unos seguidores auténticos de Jesucristo. Aunque ellos no aceptaban a Jesús, aunque ellos no querían a Jesús, no podían negar que el Maestro les había hecho una influencia. No podían negar que el carácter del Maestro se reflejaba en las vidas de Pedro y Juan. Y a eso yo digo, amén
y gloria a Dios. Yo quisiera un día llegar al cielo y preguntarle a Jesús, preguntarle a Dios, Dios, ¿alguna vez en toda mi vida alguien percibió que yo estuve contigo? ¿Alguien percibió por mi forma de hablar, por mi forma de predicar, por mi forma de ministrar, que yo he estado contigo? ¡Qué gran elogio tuvieron estos hombres! Que unos oponentes del Evangelio, no hijos de Dios, oponentes del Evangelio percibieron que habían estado con Jesús por la forma en que ellos se conducían. Les dejo este reto. Creo que la mayoría, si no todos, son salvos en esta mañana. Espero que así sea. ¿Qué estás haciendo? No, ¿qué has hecho? No me cuentes lo que has hecho en el pasado. ¿Qué estás haciendo para amontonar la evidencia que tú eres un hijo de Dios? No es que la necesitas para ser salvo. No es que necesitas que alguien lo diga para que seas salvo, así no es. Pero si hoy día alguien acusó o sospechó, yo creo que esa persona es cristiano. ¿Hay suficiente evidencia en tu vida para comprobarlo? ¿O será que en el último año no ha habido? ¿En la última década no ha habido? Lo que vimos en Hechos 4, hermanos, no es nada extravagante, no es nada extraordinario, no es nada que tú y yo no podamos hacer. No hicieron ningún milagro de sanidad aquí en Hechos 4. Eso fue capítulo 3. En Hechos 4 están predicando y testificando acerca del Señor. En un ambiente muy hostil, por supuesto. Lo mismo que tú y yo podemos hacer para mostrar que hemos estado con el Maestro. Que Dios nos ayude, hermanos. Impresionó nuestro corazón la necesidad de actuar como Jesús actuaba. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por salvarnos. Pecadores indignos, inmerecedores de tu misericordia, Señor. Dignaste de morir por nosotros. Sufriste la vergüenza de la cruz. Sufriste todo lo que el hombre vil podía hacer. Y, Señor, fuiste sepultado y tal como habías profetizado, resucitaste el tercer día, comprando nuestra redención con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, que un día escuchamos este mensaje maravilloso del Evangelio. Un día doblegamos nuestra voluntad delante de ti y te aceptamos sin restricción y sin condición. Creímos en ti por fe, Señor, y así entramos a la familia de Dios. Desde ese entonces, Señor, tal vez hemos vivido años o décadas o tal vez solamente meses. Pero queremos vivir de una manera, Señor, que alguien puede decir, ese conoce a Jesús, ese ha estado con Jesús. Las enseñanzas de Jesús reflejan en su vida. Pero para eso, Señor, tenemos que ser empoderados por tu Espíritu. Necesitamos seguir la dirección divina. Necesitamos enfocarnos en lo eterno y no en lo temporal. Señor, te confesamos donde hemos pecado, donde hemos desviado de tu santo camino. Ayúdanos, Padre, a andar en santidad, a andar en tu voluntad y todos los días buscar reflejar al mundo lo que hemos aprendido de ti y de tu palabra. Señor, bendice a cada hermano y cada hermana en este día. Moldéanos, transfórmanos a la imagen de Jesucristo y que esta semana podamos implementar lo que hemos visto en esta mañana. No dejes que el diablo arrebate de nuestros corazones lo que hemos escuchado. Que tu palabra haga el trabajo y tu espíritu cultive tierra fértil en nuestro corazón. Te rogamos, Señor, por todo esto, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.